2:04, 30 grados la temperatura actual en Asunción. Les decimos muy buenas tardes a todas las personas que sintonizan, a todos nuestros oyentes. Gracias por estar aquí, como es habitual, todas las tardes de los sábados en Buenas y Primeras. Le doy la bienvenida a mi compañero Roberto Santander. ¿Cómo estás, Roberto?
Hola, Milce. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Sábado caluroso. Parece que va a llover, ¿verdad?, aquí en la zona de Asunción. Y vamos a hacer una actualización del pronóstico también para toda la gente que está prendida, la mayoría en su casa, porque desde hoy empieza a regir la medida de restricción, ¿verdad?, justamente, que establece el gobierno para contener la crítica situación
sanitaria. O sea, de ser necesario estar en las casas,
¿verdad? En la casa. He visto que hay mucha gente, al menos en mi trayecto, pero hay circulación también.
Hay aviso meteorológico vigente. Sí. Para los departamentos de Casapá, el oeste de Casapá, centro y oeste de Itapúa, Misiones, Paraguarí, el sur del departamento central y norte de Ñeembucú. Más o menos hacia el sureste estamos.
Donde se produciría algún fenómeno meteorológico.
Sí, precipitaciones, sí, eso es lo que dice el reporte. Sábado con lluvias intermitentes y ocasionales tormentas eléctricas. De hecho que ayer, en horas de la tarde, un sistema de tormentas empezó a afectar el sur del país y posteriormente parte del centro de la región oriental y oeste del Chaco. Conforme al registro de estaciones meteorológicas automáticas, los valores más altos desde ayer por la tarde y hasta el momento en la publicación del informe señala entonces de lluvias, caída de agua 62 milímetros en Pilar, Ñeembucú, 42 San Juan Bautista, Misiones, 40 milímetros de agua en Ayolas, también en la zona de Misiones, 30 milímetros en Yutil, Casapá, 28 milímetros en Cerrito, Ñeembucú, y así. De igual modo, las temperaturas irán en perspectiva, ¿verdad?, disminuyendo gradualmente desde hoy. Durante los próximos días tendríamos ambiente fresco durante las primeras horas del día y en la tarde ya se presentaría el clima cálido. Desde el final de la jornada de hoy sábado, los vientos soplarían del sector sur y se mantendrían predominantes de este sector gran parte la siguiente semana.
O sea, que va a bajar la temperatura en la semana.
Leve, sí. Mañana frescas, tardes cálidas. Y mañana acordate de atrasar tu reloj.
Eso te iba a decir. Hay que prepararse porque se atrasa el horario.
Hoy ¿A vos te gusta más cuál? ¿El verano o el invierno?
Este me gusta, este horario.
¿El verano?
El verano, el horario de verano.
El actual.
Me gusta el actual. Porque ahora, por ejemplo, en el horario ya de mañana sería...
Todo muy lento.
13 horas.
Sí.
¿A vos no te gusta este horario? Este horario de verano no te gusta.
A mí me gusta el de verano.
Ah, también te gusta.
Lo que se atrasa es lo que no me gusta.
Ajá.
Porque parece todo, no pasa la hora.
Y va a amanecer, digamos.
Va a oscurecer más temprano.
Sí, va a oscurecer más temprano. O sea, a las 6:30 por ahí ya va a estar.
A las 5 de la mañana por ahí ya va a amanecer.
Ya va a estar.
Y a las 5 de la tarde ya va a estar oscureciendo. Las 5:30, 6.
Sí.
Bueno, eso hay que tener en cuenta. Solamente tu teléfono, que como tú tenés un smartphone.
Sí.
De
última gama.
Sí. El tuyo solito se va a actualizar.
Sí, que puede actualizar.
Sí,
pero la mayoría,
yo estoy viendo,
la mayoría,
tiene tres cámaras, tiene.
La mayoría ya actualizan los celulares de Milce.
Y por eso, el tuyo, no, pero el tuyo de alta gama.
Sí,
en
sí,
tu
sí.
otra vida.
Sí, no sabes lo que es esta alta gama, ¿verdad?
Sí. Después tiene dos vidas, en su vida de rico
y esta es de la alta gama.
Derecho,
bueno, vamos a lo serio.
De galáctico, parece.
Sí. Vamos a lo serio porque tenemos
bueno,
en
bueno,
línea
pero
a
es para sobrellevarnos a la situación. Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, Emilce, estamos en medio de todas las restricciones que se dan, ¿verdad? La cuarentena, la disposición que toma el gobierno, pero parece que los delincuentes no se rigen, ¿verdad? Por este tema de las medidas solidarias, porque ellos están campantes haciendo sus golpes, ¿verdad?
Sí.
Y justamente ahora estamos en contacto con una de las víctimas y haciendo una rápida referencia a lo que ocurría en la zona norte del país. Estamos hablando del departamento de Concepción. 8 personas armadas asaltaron un establecimiento ganadero ubicado en el distrito de Paso Barreto, departamento de Concepción. Se llevaron 47 animales vacunos y varias pertenencias del propietario, ¿verdad? Y ahora justamente ya estamos en línea con una de las víctimas, ¿verdad? Que seguramente nos va a estar relatando lo que ocurrió en esa zona, ¿verdad? Del departamento de Concepción. Las horas que me imagino habrán sido sumamente críticas para la familia, ¿verdad? El señor Aníbal Martínez. Buenas tardes, Aníbal. Aquí Roberto. y Emilce Aponte, le saludamos para Monumental.
Roberto Santander.
Sí, estamos aquí en línea ya con para Monumental, queriendo conocer justamente lo ocurrido, ¿verdad?, en el establecimiento donde ustedes fueron víctimas, ¿verdad?, de este atraco.
Sí. De paso, ¿qué tal, Roberto? Soy Antonio.
Hola, Antonio.
Voy a pasar con...
Dale.
Bien, un saludo cordial. De paso con mi suegro, el señor Aníbal Martínez.
Aníbal Martínez. Vamos a conversar con el señor, que es el propietario, Emilce, de este establecimiento ganadero que, bueno, aparecieron estas personas, ¿verdad? No sé, vamos a tratar un poco de actualizar también la situación, si la policía ya tiene más informaciones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que habrán brindado también ellos a la gente, ¿verdad? Sí. Señor Aníbal Martínez.
Sí, yo soy.
Sí, estamos en línea para Radio Monumental queriendo conocer sobre este acontecimiento y ustedes que fueron víctimas, ¿verdad?, de la presencia de 8 personas que ingresaron, ¿verdad?, en este establecimiento de su propiedad.
Sí. Y yo tengo un establecimiento, no es grande, es pequeño. Bueno, para la zona es un establecimiento pequeño, ¿verdad?, con 400, 500 hectáreas. Sí. Comparado con los otros establecimientos que están por la zona, que tienen 1,000, 2,000, 5,000, 30,000, 40,000, 50,000 hectáreas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un terreno pequeño, pero nos dedicamos en forma familiar a la ganadería.
Sí.
Ahí vivimos yo, mi esposa y un hijo.
Ajá. ¿Y qué fue lo que sucedió? Esto ocurrió el jueves, ¿verdad?
El jueves.
Sí.
El jueves nosotros nos manejamos en este tiempo así. Mi esposa se queda en la casa, cocina, toda la limpieza, todo lo que es alrededor de la casa, las gallinas y demás cosas.
Uh-huh.
Y tenemos un grupo de 4 personas que trabajan en la limpieza de la pastura.
Sí.
La limpieza de campo, ¿verdad? En la limpieza. Y había otro grupo de 2 personas que trabajaban en alambrado.
Uh-huh.
En formación de alambrado eléctrico para los potreritos.
Sí.
Yo me voy con el grupo de los cortidores para estar con ellos, para acompañarle, ver un poco el trabajo, darle el apoyo. Y la misma cosa a mi hijo, dirige y también con los alambradores para dirigir el trabajo. Y son todos profesionales, ¿verdad?, en su ramo, pero nosotros más bien hacemos el acompañamiento y una pequeña ayuda.
Uh-huh.
Adicional. Sí. Dirigiendo más o menos cómo sería la mejor forma, y de esa forma estamos todos juntos en equipo.
Sí, sí.
Pues. Y nos vamos en moto porque la corpida es a 2.500 metros de la casa y el alambrado se está haciendo allá por 3.500 metros de la casa.
Uh-huh.
1.000 metros más allá de donde yo estaba.
Sí.
Con los cortidores. Y a las 10 de la mañana terminó el trabajo de los cortidores en un portero, terminó la limpieza en un portero, y yo le dije, vamos a empezar ya al otro portero, le dije, para ganar tiempo. Vinieron recién lunes, martes, miércoles, jueves de mañana, y entonces para no abandonar el trabajo hasta sábado, entonces vamos a empezar ya al otro portero. Y me dice, no, profesor. Profesor a mí se llama porque yo me jubilé como profesor en Paso Barreto.
Ajá.
Y me quedó ya como un marcante,
claro,
porque ya
conocido
estoy
ya.
Jubilado hace varios años.
Sí.
Y entonces me dijeron, mañana es Viernes de Dolores y nosotros no trabajamos Viernes de Dolores ni en Semana Santa.
Ajá.
Y entonces, bueno, vamos a irnos toda nuestra casa.
Uh-huh.
Y bueno, está bien. Pero ahora vamos a hacer un nuevo... el campamento en el nuevo potrero para que nuestro trabajo quede cerca. Vamos a hacer un rancho. Y bueno, me voy con ustedes porque era las 10 y no me quería irme todavía a casa.
Sí. O sea, le acompañó nuevamente a ellos para hacer el segundo trabajo, digamos.
Sí, para hacer el segundo trabajo que iba a empezar después de la Semana Santa y
uh-huh.
Ellos querían hacer un rancho. Sí. Para vivir ahí durante su trabajo.
¿Y en qué momento llegan los delincuentes cuando están haciendo el segundo trabajo?
Y ahí, como que ellos ya hicieron, ya se iban allá a comer y después dice ya a su casa. Y yo dije, bueno, yo también me voy ya a casa. Me subí en la moto y me fui. Y 500 metros antes de llegar a casa, inesperadamente salieron ahí entre los árboles cuatro personas, alto. Me asaltaron, me atajaron, me tomaron, me quitaron el celular, me revisaron si no tenía armas, si no tenía dinero en los bolsillos, y me llevaron entre dos, uno de cada brazo, debajo de los árboles. Y me hicieron sentar, uno me dijo, arrodillate, no, ese señor de edad, dice, vamos a hacerle sentar. Me hicieron sentar sobre un tronco y me dijeron, bueno, nosotros somos entre muchos y estamos bien armados, y si es que macanea te vamos a matar. Uh-huh. Nosotros queremos hablar contigo, queremos algo, y vamos a ver. ¿Y tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Uh-huh. Y mi hijo está trabajando. ¿Y dónde está? ¿Por qué no vino contigo tu hijo? Y él está trabajando en otro grupo. ¿Dónde está? Y está con los alambradores.
O sea, sabían que tenías un hijo. ¿Sabían que tenías un hijo?
Sí, sabían todos los nombres de los personales, qué trabajo hacíamos, cómo manejamos la vaca, todo el informe, quién llega, quién no llega, ellos estaban súper informados.
¿Estaban a cara descubierta o tenían el rostro tapado?
Tenían una especie de uniforme, un zapatón, un jean azul, vaquero, ajá, y azul marino, oscuro, y un jean también encima de como tricampera, y una camiseta negra polo, sí. Pero eran todos personas altas, se notaba que tenían formación militar o policial, sí. De ese estilo.
¿Y su rostro estaba o sea, se podía observar el rostro?
Con tapabocas. Y dos estaban con un chapo negro que pues, debajo del kepi, todos tenían kepi negro, uno tenía un número un número ahí en la frente, otro tenía esa inscripción ya humilde.
¿Y qué pasó después cuando te dijeron eso?
Con una escritura ahí al frente, ¿verdad? Y así, bien vestido, y tenían un porte, al parecer, ciudadano, o sea, de disciplinado, tipo militar. Uh-huh. ¿Sí? Porque no son un grupo de abigeos. Yo estoy 45 años ahí y sé cómo son los abigeos. Son campesinos que matan una vaca para comer y otra vaca para hacer dinero vendiendo la carne en un almacén. Uh-huh. Y cuando vos le pillás, salen corriendo y para que vos no pilles quién es su identidad.
Y en este caso entonces, no fue así. Estos actuaron diferente por lo que vos estás describiendo.
Sí. Estos son gente que atropellan banco, me di cuenta que estos no son que se dedican a robar vacas. Estos hacen un asalto hacia una estancia porque es un dinero grande y barato. Y me llegaron a decir que en un momento de la conversación, vos no tenés ninguna seguridad, así es que callate, no hagas ninguna denuncia porque la policía jamás te va a defender. Nosotros a la hora que queremos vamos a venir acá, te vamos a matar, vamos a quemar tu casa, lo que queremos vamos a hacer y nadie te va a defender. No te ilusiones que haciendo la denuncia vas a tener custodia o vas a tener seguridad policial. Y es cierto, en esos lugares no hay ninguna seguridad. Nosotros estamos en la zona roja. Yo pasé toda esa época en que el EPP dominaba Juguañandú. Sí. Pasé esa época en que la FTC recorría las casas buscando a terroristas. Y pasamos realmente muchas situaciones traumáticas durante esa época en que el EPP tenía su sede en Huañandú. Pero ahora realmente me doy cuenta que la seguridad es una ilusión para el trabajador del campo. Ahora comprendo por qué ningún estanciero se quiere ir a vivir en su establecimiento con un encargado, un mayordomo.
Claro, por la inseguridad que tienen en la zona.
Yo vivo ahí con mi esposa, mi hijo, y nosotros vivimos y nosotros manejamos nuestros animales. Y cuando necesitamos así trabajadores, contratamos un contratista que venga a hacer una limpieza, un porchero, dos porcheros.
Es mucho más seguro.
Hace falta trabajar con los animales.
Sí. O sea, es mucho más seguro, digamos, tener ese tipo de trabajo por seguridad.
Ahora aparecieron este grupo que ya, así mismo como actuaron con nosotros, actuaron ya con ahí la estancia del doctor Riela, que queda en línea recta, no más de 2-3 kilómetros.
Cerca de ustedes.
De mi propiedad.
Cerca de ustedes.
Sí, cerca, y, pero por yendo por la ruta hay que dar una vuelta de más o menos 10 kilómetros para llegar a su establecimiento, pero ahí en línea recta, 2 kilómetros empieza ya su lindero.
Claro. Profesor, pero, sí, profesor, usted estaba, digamos, ellos le amenazaron, le dijeron que no haga la denuncia. ¿Cuántas horas tuvieron, digamos, en ese, digamos, como rehenes de esta gente?
18 horas estuvimos. Te voy a contar. 18 horas. Ahí me agarraron y se fueron y me llevaron allí a un costado. Me dijeron luego que ellos no quieren macanear, que quieren. Me preguntaron cuánto dinero tenía en el banco. Yo dije: tengo poco dinero porque yo vendo solamente. Yo tengo pocos animales.
Sí.
Yo no crean ustedes que yo soy eso de tan cielo que tiene 2.000, 3.000 cabezas, 2.000 cabezas. Yo tengo 200 cabezas, le dije.
Sí.
Y me extraña 200, 300, le dije, no, me extraña que vengan a, no esperaba que vengan a elegirme a mí, habiendo tanto estanciero por acá que tiene 2.000, 3.000 cabezas. Y me dijo: no te preocupes, a todito le vamos a licitar, a todito le va a alcanzar.
O sea, ellos se mueven en su ancha ahí en la zona, como si fuera que...
Se mueven en su ancha. Ah. Bueno, y me pregunté, y bueno, no te preocupes, si tenés poco dinero no importa.
Ah.
Nosotros vamos a hacer una maniobra, un trabajito, y lo único que queremos es que no nos estorbe, no te opongas. ¿Qué trabajito? Le dije yo.
Sí.
Y me dijo: vas a saber ahora, vas a saber ahora. Y bueno, me encargué también porque no me quiso contar. Y le dije: pero ustedes quiénes son, le dijo. Le dije yo: nosotros somos del monte, por Eka Abigua. Y así nomás me dijo. Pero
solo
yo
eso.
Me di cuenta que estos son un grupo elite tipo militar. Bien entrenado, muy disciplinado, y que no creo que solamente se dediquen al avigeato grande, sino así, vamos a decir, no esos 2, 3, 4, 5 vacas, sino así 100, 200, 300 como mínimo. No solamente eso, estos son gente que van a asaltar bancos y van a salir bien. Son gente que van a hacer un secuestro express y van a salir bien, van a hacer un asalto y van a salir bien. Les veo muy preparado, muy
entrenado,
muy capacitado, con muy buenas armas, y son gente de temer, con gente de temer, y se hacen asesorar por gente de la vecindad. Yo creo que alguno de mis vecinos
son informantes.
Alguno de la zona le dio todito los informes, porque sabían todito los nombres de los personales. Sabían cómo nosotros recogemos las vacas. Me preguntó: ¿ustedes cómo recogen sus vacas? ¿En a caballo, a pie o en moto? Y yo le dije así alguna vez, porque mi hijo en este tiempo que yo estuve operándome y haciendo mi tratamiento en Asunción, mi hijo empezó a juntarse, va en la moto, le abre el portón y le hace roncar la moto, y hace 2 o 3 meses que anda trayendo la vaca en moto.
Sí.
Y le dije, mis vacas no se juntan en el corral para dormir, mis vacas duermen en el potrero, porque ahí tienen que bostear, orinar, y ese es el mejor alimento para el pasto, el mejor abono para la tierra.
Sí.
Así el pasto se hace. Uh-huh. No, pero cuando traen su vaca, ¿por dónde traen? Por este callejón, sí, por este callejón traemos. Uh-huh. ¿Y cómo traen? A caballo, a pie o en moto. Y traemos a caballo, y otra vez traemos a pie, y otra vez traemos en moto. Si está cerca, pues traemos a pie. Mm. Y si está allá en el fondo, traemos a caballo. Y algunas veces, si está por ahí por el medio, traemos en moto. Y pero eso ya no le expliqué más, pero le dije que de las 3 formas traíamos.
Sí.
Así, pero él ya sabía todo que... bueno.
Todo el movimiento que hacían ustedes ahí en la zona. ¿Y qué pasó después, señor profesor Martínez?
Y no, esperamos a mi hijo. Cuando a las 12, a mí me agarraron a las 11, a las 12 le agarraron a mi hijo, le hicieron cuerpo a tierra, le quitaron todo lo que tenía ahí.
Ajá.
O sea, le quitaron la moto y así como a mí nos llevaron a pie. Y ahí lo que no, ahí lo que cuando, 500 metros de la casa, y ahí lo que yo me di la vuelta hacia atrás y miré adelante, y eran 8 personas las que nos detuvieron. Cuatro por ahí los que nos atropellaron cuando llegamos con la moto, pero había 4 que estaban
esperando
en estratégicos ahí.
Sí. Y
nos llevaron.
Y en total te robaron 49, ¿verdad? 49 vacas.
47 lo que llevaron, 47, sí. Eso fue así. Nos fuimos allá. Y nos encerraron, a mi esposa la agarraron cuando estaba cocinando y mi esposa le dijo, ahí, espera afuera señora, y yo, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y ¿cuánto tiene? 500 mil lo que tenemos ahí en el escritorio, y le dije, después agarró 500 mil. Después comenzó a entrar por dormitorio y por eso a buscar más plata, yo tenía en un estuche 500 mil más, mi hijo tenía 1000 reales y... y toma arma, todo comencé. Entonces mi esposa creyó que el tipo era un asaltante solitario y corrió hacia un lugar donde se llama Forrajera, donde nosotros tenemos una hectárea de colonial de Camerún y Tacuarenés para picar a las vacas si en tiempo de hambre, ¿verdad? Cuando no hay pasto. Había sido ahí, estaba otro y le dijo, quédate señor, acá tu marido ya va a venir enseguida, le dice.
Estaba también en otro lugar.
Otro estaba hacia la cocina, así es que ahí estaban 3 y 8 lo que nos trajeron a nosotros.
Sí. Eso, o sea, te sacaron dinero, armas. Y
armas, y eso fue para empezar. Después nos encerraron en una pieza, en una sala de comedor que yo tengo ahí. Y una ventana va hacia la ruta y otra ventana ya hacia el corral. Y ahí nos encerraron y nos dijeron, y los personales. Los alambradores se van todos a jugar a Isla Tuyú y de los cortidores, 3 se van a ir a Cubañandú.
Sí.
Porque son de ahí, ya se van a ir después de comer. Y después vinieron personal a la 1:30, a la 2, y eso con todos sus bultos para no dejar su bulto en el rancho para que no se les robe en esta Semana Santa.
Uh-huh.
Y ahí le atajaron, le quitaron la moto, le quitaron su arma, cuchillo. Siempre hubo en la campaña los campesinos tenían un machetillo.
Sí.
Eran de armas, sí. Ellos pensaban que eran revólver y para ellos eso es como una herramienta que tienen para cualquier eventualidad.
Le sacaron todo lo que tenían, todo lo que a ellos les interesaba.
Sus celulares y ahí le dijeron que no le van a quitar nada, que le van a dar su moto, que le van a dar su celular, que le van a dar ya de su moto, pero que no le van a dar más el chip. Y eso cuando termina el procedimiento.
Sí. 18 horas.
Le llevaron con nosotros, ¿no?
Sí.
Quedamos entre 6 en la pieza.
Y ahí quedaron todo el tiempo encerrados, digamos, prácticamente. Quedaron encerrados prácticamente todo ese tiempo en la pieza.
Quedamos encerrados y uno de ellos era nuestro guardia.
Claro, controlaba qué hacía.
Tenía un revólver 38 corto y una escopeta con que tenía de doble caño, linda, moderna.
¿Y cómo, llevaron la vaca? ¿En qué llevaron? ¿Tenían algún vehículo así para transportar todo?
No, comenzaron a hacer lo siguiente, más o menos a las 2 de la tarde, cerca de las 2 pues vinieron los cortidores,
sí,
una y media, dos. Vinieron los cortidores y la apresaron toda ellos, y nosotros tenemos dos motos, uno uso yo y otro usa mi hijo para irnos al campo por el callejón, para los distintos trabajos y para ver a las vacas. Uh-huh. Y después que llegaron los cortidores y fueron retenidos con nosotros, fueron ahí metidos en la pieza. Formamos así un coro así de más o menos de 6 personas sentados, todos sentados en silla. Uh-huh. y ellos, le mandó el jefe a dos de ellos en nuestras motos a traer la vaca.
Sí.
En moto. Uh-huh. Y eso quiere decir que ellos ya sabían que nuestra vaca viene en moto.
Sí, pero ¿y cómo llevaron? Sí. ¿Cómo llevaron toda esa cantidad? ¿En qué llevaron?
No, y en un ganado, pero te voy a contar que pasó. Ellos uh-huh. todos se pasaron de estar como que la vaca no le conocía a ellos, entonces las vacas se corrieron, ellos no tenían el manejo.
Entonces necesitaban que alguien le ubique para que puedan llevar, ¿verdad?
Sí, las vacas estaban a 2.000 metros, en un potrerito de una hectárea a 2.000 metros de la casa.
Sí.
Y ahí ellos se fueron para traer. Y quitarle el callejón fue un drama, pero acomodaron el alambrado eléctrico de la mejor forma, cosa que uno que no está, que no es vaqueano en este trabajo, no va a poder hacer,
claro,
¿verdad? Aunque es muy fácil. Esto quiere decir que esto tenía instrucción, tenía
estaban preparados de
alguien que estaba con ellos, dándole un apoyo, vamos a decir, de información, un apoyo, claro, logístico, no sé cómo.
O sea, en síntesis, profesor, agarraron, llevaron todo en trasganado y después de las 18 horas ustedes, se retiraron ellos y quedaron ustedes ahí, no sé si quedaron atados.
A las 7:30 de la noche llegó el trasganado, a las 7:30 de la noche llegó el trasganado y no pudo entrar con su carrocería, entonces salió otra vez y acomodó su carrocería en la ruta.
Sí.
Y entró el ganado y hizo dos viajes para rellenar su carrocería, o sea, su acoplado. Mm. El acoplado tiene dos compartimentos, 15-15. Mm. Mm. Y después en la parte delantera cargó 17. Mm. Por eso se fueron 47 vacas. Ah, gorda, ¿verdad?
Sí, sí.
Y a las 9 recién terminó este trabajo y se fue hacia Juguañandú.
Hacia ahí se fueron.
Hacia ahí se fueron.
¿Y ustedes estaban atados? ¿O estaban, no les ató a ustedes? O sea, ¿estaban ahí en la pieza todos?
No, nos ató, nos trata. Una vez que nosotros estuvimos dominados, todos sentados, todos en la pieza con nuestra guardia, ahí comenzaron a atendernos bien. A mi esposa, señora, usted no tiene una pastilla, no quiere agua fresca.
O sea, no hubo violencia.
Y a los personales, señor, usted ya tomó su pastilla. ¿Qué quiere tomar? ¿No quiere comer? ¿Ya comió? No quiere comer. Acá está la comida. Mi esposa había cocinado todo ya cuando ellos llegaron. Entonces, y a los personales también le preguntó si es que no querían comer. No, nosotros ya
comimos. O sea, era muy amable para robar.
Muchachos, sí queremos. Y ahí le mandó a uno a quitar la heladera. Y él ahí preguntó dónde estaba la hierba, los elementos de tereré. Preparó, todo el tereré y ellos tomaron tereré.
Sí.
Nosotros tomamos agua, nomás no quisimos almorzar porque estábamos nerviosos.
Claro, ¿quién iba a estar? Y, o sea, en síntesis fueron muy amables con ustedes. No hubo violencia de por medio.
No, una vez que estuvimos en la pieza, pero las amenazas fueron toditas anteriores.
Que le iban que a hacer no algo.
Que no se le antoje a nuestros hijos hacer ninguna denuncia ni a nosotros. Que si tienen cualquier obstáculo por parte de la policía, que vamos a pagar con nuestra vida. Y de vale creemos que la policía nos va a dar seguridad, ninguna seguridad. a la hora que queremos vamos a venir a atropellarte en tu casa, a la hora que queremos y cuando queremos, nos repitió 50 veces y nos convenció, es la pura verdad. En estos lugares nadie es capaz de decir yo tengo seguridad.
¿Y a cuánto de tu
presidente, sí, Oscar Denis, como así sencillamente en un portón fue secuestrado?
Claro.
Y nosotros que somos pequeños pichirulos y que menos.
Y profesor, ¿a cuánto de la FTC ustedes están, de la FTC?
Nosotros estamos a 5 kilómetros, 5 a 6 kilómetros de la FTC.
Ah, o sea, está relativamente cerca.
Ellos fueron los primeros que llegaron, porque nosotros estuvimos encerrados, ¿verdad? Hasta las 9:30 se fue el traganado ahí. Como nosotros estamos encerrados, creíamos que fueron 3 traganados, porque dijeron los que iban a llevar todo. Y que no nos opongamos. A mi hijo le dijo, vos sos joven y vos vas a otra vez, tenés mucha posibilidad de volver a tener muchos animales.
¿Con qué garantía, verdad?
Y a mí sí que me dijo, en esta vida tenemos que aprender a ganar, a saber ganar y a saber perder. Porque en esta vida unas veces perdemos y otras veces ganamos. Y a vos te tocó hoy perder. Y lo único que te queda es saber perder. Filósofo el hombre,
Profesor, ¿y qué hicieron después que se fueron negros? Sí, que se retiraron todos ellos. Llamaron a la gente de la FTC, la policía, se fueron a personarse en el lugar para digamos, formalizar la denuncia.
Nosotros nos quedamos, ellos a la 1:30 de la mañana vino una un camión, nosotros ese pensamos que fue un camioncito, vino el cuarto trasganado, yo pensé, ahí mi esposa, ahí, dice que el guardia después salió en el corredor y se recorría por el corredor y se quedaba en la ventana un rato, miraba y seguía su camino. Y después cada 5 minutos nomás, y después cada 10 minutos hacía su recorrido, pero estaba en el corredor. Nosotros creímos que estaba en el corredor. A la 1:30 vino un camioncito. Entró, nosotros teníamos 20 litros de nafta para nuestro uso, eso le cargó todito a su camioncito y a las motos seguramente, porque llevaron las 2 motos. Y rapiñaron la casa, rapiñaron, llevaron las 2 motos y se fueron encima, pero desmalezadora, steel, motosierra, soldadura. Viste que en este lugar tan apartado con nosotros estamos, es una herramienta entonces para llevar a paso barreto, a soldar y venir a perder un día. Sí. Necesitamos un equipo de soldadura, necesitamos equipo de carpintería también, circular, manual. Muchas herramientas tenemos, taladro eléctrico, mechas de todas las medidas, taladro común para hacer alambrado de todas las medidas, mechas, machetes, pues, eso todo lo llevaron.
Todo llevaron.
Machetes, rastrillo, hasta el queso que teníamos para Semana Santa llevaron.
A la pena. Completo, se surgieron de todo entonces.
Llevaron todito celular, eso yo tenía 4 o 5 celulares viejos, porque el celular comenzó a aparecer estos celulares con memoria, con fotos y eso.
Claro.
Yo comenzaba a grabar música en mi celular y quitaba fotos y tenía algunos videos y entonces tenía muchas fotos familiares.
Todo se fue.
Entonces cuando ya no usaba más el celular, guardaba para ver si por ahí podía traer uno, y todo llevó a esos celulares viejos.
Okay. Para cerrar nuestra nota, profesor, usted hizo la denuncia, vinieron la gente ya de los encargados de seguridad, formalizaron ahí la denuncia, ¿qué indicaron ellos?
Nosotros nos quedamos sentados toda la noche ahí, acostándonos un poco, mi esposa lo que pidió permiso para acostarse y le dijo acostarte ahí en tu dormitorio, pero abrí tu ventana. Y se acostó y abrió su ventana y después cuando pasó salió otra vez y hasta las 3, después de las 3 ya no le dimos más pasar, pero creíamos que estaba ahí. Y entre también estábamos también nosotros dormitando, durmiendo después de todo el día de detención. Y a las 5, ahí los personales dijeron, vamos a hacer mate. Hicimos mate y ya no había lo de las 3 a las 5, ninguna vuelta no hicieron. Entonces preparamos mate, comenzamos a tomar y a hablar y nadie apareció a mirarnos. Entonces yo le dije, estos tipos ya se fueron, ya hicieron, ya llevaron toda la vaca, 4 camionadas de vaca llevaron. Y que eso ya no están más acá.
Sí.
Ya trajeron toda la vaca y ya llevaron todo. Bueno, entonces, vamos a salir. No, me dijo mi esposa, si está por ahí alguien te puede matar y vamos a esperar que amanezca. Y esperamos hasta las 6. Sí, hasta que amaneció bien. No me recuerdo.
Sí.
La hora que y después salimos a ver. Nos fuimos aquí al corral, un silencio, llevaron todita la vaca que trajeron, nada no se quedó. Esto llevaron todo. Después revisamos todita la herramienta, todas mis hijos, hasta todas sus ropas, su botín, tele, wifi, equipo, ahí bueno, hay señal.
Sí.
Nosotros compramos equipo para amplificar la señal del celular para poder hablar. Llevaron todo eso, equipo, todo lo que pudieron rapiñar de estornillador, juego de estornillador,
todo lo que les servía.
Llenaron su camioncito.
Sí.
Así como hicieron en la otra estancia también, porque me contaron que así mismo hacen en la otra estancia.
¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron la gente de la policía? ¿Qué te dijeron cuando ya hicieron ya la denuncia?
Y entonces hicimos lo siguiente, mi esposa salió con mi hijo y vamos a atajar al primero que viene en moto y vamos a prestar su celular. Y le justito vino un vecino que tiene también su hacienda acá cerca, a 2000 metros de nosotros, que se va a dormir cada noche con su familia en Barreto y viene temprano a las 6:30. Le atajaron y le pidieron su celular y le llamaron a mi hija abogada que está en Concepción. Y mi hija abogada con su marido se relacionaron acá con personas que le instruyeron cómo hacer la denuncia. Hicieron la denuncia y inmediatamente se informó también en la radio de un mega vigiato de 300 cabezas. Porque en realidad nosotros creíamos que llevaron toditos nuestros animales. Porque 3 traganados, otros 4 con acoplados. Pensamos que entraron todos con acoplados. Entonces, este informe medio de día ya presentó la denuncia, se avisó a los periodistas también y comenzó a publicarse
ya cobró estado público, digamos, el tema. Sí, cobró estado público. Hasta ahora no hay novedades sobre el tema de quiénes son.
Después de un rato viene un vecino que tiene camioneta y le dijo, tu hija me llamó de Concepción para que venga a ver cómo están ustedes. Y le dije que estamos bien, pero yo quiero hacer la denuncia. Yo estuve decidido ya a no hacer la denuncia porque dijeron que
iban
a matarnos.
Claro,
iban a matarnos. Y después me pensé, si yo no hago la denuncia, ya voy a ser cliente de estos bandidos. Voy a ser cliente de esta gente sin vergüenza. Cada 15, cada que quiere un poco de plata van a decir, queremos 10 vacas, queremos 20 vacas. Y nunca voy a trabajar tranquilo.
Claro.
Voy a hacer la denuncia, suceda lo que suceda. Y sabemos que hay policía corrupto, pero puede ser también que haya algunos policías honestos que quieran defender a los que trabajan.
Claro, y eso es lo ideal, digamos. Y bueno, me pareció lo correcto hacer la denuncia porque, como usted dice también, profesor, van a ser víctimas permanentes también de estos delincuentes que van a, cada vez que necesitan, van a aparecer en la zona.
Si vos no haces la denuncia, después ya sos cliente. Ya sos cliente, cuando quiere nomás viene y lleva y te amenaza.
Sí, totalmente.
Y vos tenés miedo ya de él y lo tratás como a gran señor. ¿Por qué? Porque esos son los dueños de tu seguridad.
Exacto.
Si ellos te quieren matar, te mata, y si ellos te quieren perdonar, vos seguís viviendo.
Profesor, ¿qué te dijeron la policía? ¿Tienen identificado alguna referencia de qué este grupo, qué sería?
Hasta ahora nada. Pero es un grupo que tiene que ser famoso, me extrañó mucho que yo le dije que si tenían alguna alguna foto que podía reconocer, pero al final parece que la foto que tienen es de uno que hechos que nos sucedieron por acá.
Ah. Entonces, ¿y no son del EPP? ¿No son del EPP estos?
No.
No.
Yo, por la forma de primero el uniforme no es de EPP, no tenía, luego tenía uniforme. Uno tenía ya un mina, tenía por su jefe, y otro tenía un número 12-24-48, algo así, un número.
O sea, no tenían la ropa característica del EPP.
No tenía nada, ni no se comportaron. Te dijeron sinceramente, lo vamos a hacer un trabajito, vamos a hacer un trabajito, ya que no tenés efectivo, vamos a hacer un trabajito. Pero, no te opongas.
¿Cuánto es la pérdida económica para ustedes, profesor? ¿Cuánto es la pérdida de esa cantidad de ganado que llevaron ellos? ¿Cuánto es lo que ustedes estiman este golpe que ustedes sufren como familia?
Y eran todo vacas gordas y vacas preñadas. Y teníamos una tropa de 10 que eran vacas secas, pero que está hasta 500 kilos tenía algunas, y otras así de preñadas.
Sí.
Muchas preñadas que no íbamos a vender, porque siempre era nuestra época de venta ahora. Y estábamos preparando ya la tropa.
Sí.
Y ponerle 3 a 4 millones cada hora animal, y 47,
sí.
No sé, 5 por 4, 20, 200, 150 millones a 200 por ahí.
Es lo que ustedes sufren como golpe, digamos, económico. Es el golpe económico que ustedes sufren a raíz de esto, digamos.
Bueno, ese es por un lado, por un lado. Segundo, totalmente las herramientas. Yo hace 15 años me jubilé.
Sí.
15 años y me fui a quedarme ahí. Y todas las herramientas que compré de a poco, con mucho sacrificio, para poder trabajar cómodamente, como se dice, tenía yo casi todas las herramientas que se puede tener. Hasta soldadura teníamos, motosierra, desmalezadora.
O sea, toda tu inversión se fue con esto.
Y me llevaron una camionada llenito, un camioncito llenito de todo, hasta
herramientas,
queso, plata, arma, documento. De mi hijo llevaron todos sus documentos, toda su ropa linda, se quedó solamente con ropa de trabajo. Y la tele, amplificador de señal, porque es muy importante tener comunicación ahí, porque no sale.
Claro.
Esto que dice que todo el país tiene internet es mentira. Viene un minuto y ya se corta, no sale nada, faltan antenas, falta señal. Entonces pusimos una antena y pusimos un amplificador para poder conversar, para poder comunicarnos con...
Pues son zonas donde no hay la comunicación. Y bueno, profesor, entonces realmente lamentable lo que ocurrió, digamos, para usted, ¿verdad? Toda tu familia en la zona de Concepción, y esperemos que el ministro del Interior tome nota.
Nos dejó mal, no queremos más ir a trabajar en esta situación. Mi esposa no quiere más.
Claro.
Irse. ¿Cómo vamos a irnos si nos dijo que si hacen la denuncia le vamos a matar?
Claro.
No quieren más. ¿Y cómo vamos a irnos?
El miedo que queda también ahí.
Sí. Este es un grupo muy peligroso. Este no es alijeo común, este es asaltabanco, es secuestrador express. Este es un grupo profesional de grandes sumas. Y tiene apoyo policial, te voy a decir por qué. Porque nos dijo que no se le antoja a tu hija abogada hacer ninguna denuncia, porque si nosotros se nos tranca este trabajo que estamos haciendo, ustedes nos van a acompañar. Ustedes nos van a acompañar o ustedes van a morir.
Así lo terrible, entonces.
Y eso quiere decir que alguien les iba a avisar si por ahí había una denuncia a la policía, y la policía se iba a rodear o a querer atajarle.
Eso es terrible.
Y efectivamente, hasta ahora la policía no sabe hacia dónde se fue ese chaganado.
Sí, sí. Como siempre, ellos no tienen nunca la información exacta.
Hay policía, pero no tienen cámara de seguridad, así es que pueden decir pasó o no pasó, como quieran, lastimosamente. Yo confío en la policía, creo que, pero hay algunos seguramente que son los socios de ellos,
Exacto.
Y que facturan de esa forma.
Gracias, don Antonio, muy amable. Tenemos que hacer una pausa y realmente conmovedor del relato de don Antonio.
Todo lo que está relatando es terrible.
Gracias, don Antonio.
Bueno, cómo no, a la orden.
Bueno, entonces ahí está. Esperemos que el ministro del Interior haga algo, Milce, con la policía, porque imagínate todo lo que vivieron.
Y se nota, 18 se nota horas. Que gente que trabaja y tiene mucha información.
Todos sabían. Que su hija es abogada, que eso su hijo.
Eso nomás uno no sabe, ¿verdad?
Se llevaron todo. Toda la inversión de esta familia.
De datos que maneja el...
47 cabezas de ganado. Herramienta, dinero, hacían lo que querían ellos ahí en ese lugar. Y así nos va. Bueno, son las,
2:50.
Sí, y 50. Vamos a una pausa.
Por favor.
Y volvemos enseguida.
Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental, AM 1080 es Radio Futuro.
Más importante.
Para golpes, torceduras o dolores articulares, Mentovit Crema es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Oye, Mentovit.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. S.A. Ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-27-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Vos que tenés un vehículo diésel, ¿sabés lo que significa euro? Petrobras te lo cuenta letra por letra. La E, economía, reduce el consumo y costos de mantenimiento. La U, utilidad, aumenta la vida útil de tu motor. La R, rendimiento, mantiene limpios y protege los picos inyectores. Y la O, optimización, la tecnología que tu vehículo necesita. Carga diésel Euro 6 de Petrobras. Extra protección para tu vehículo y tu economía.
Cuidado, más que nunca, protege tus datos. Recordá que ninguna entidad bancaria te solicitará tu clave, PIN o contraseña de acceso. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
La mejor.
Electrodomésticos Speed. Representa y distribuye La Yuteña S.A.
El auto, el hogar, la familia. Todo lo que necesitas es sentirte seguro. Seguro de que en cada momento, cada camino, cada proyecto, tenés un respaldo. Tranquilo. que con Banco Atlas Corredores de Seguros accedes a una póliza personalizada con planes flexibles y de acuerdo a tus posibilidades. Comunícate al 021-217-5000 o ingresa a www.bancoatlas.com.py y conoce las coberturas disponibles. Banco Atlas Corredores de Seguro.
Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Amplitud modulada. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Dos de la tarde, 58 minutos, Dilma Palma y Vampiros.
Para amenizar la tarde, ¿verdad?
¿Qué te parece? ¿Qué recuerdos te trae esa música?
La época de... Estamos hablando de la época de los 90, ¿verdad? Sí. Sí.
¿Qué hacías en esos tiempos?
Colegio. Estaba en el colegio, estaba por...
¿Eh?
En la época, sí, colegio.
¿Kermés?
Estaba en el colegio, terminando quinto catequesi, curso.
¿Catequesi? ¿No?
Quinto curso.
Ah.
Preparando para la universidad.
¿No estabas ya en el seminario?
Para preparar, no. Universidad. Para el cursillo.
¿Cómo que iba a ser? ¿Te acuerdas?
Para el cursillo, Emi.
Pero ¿en serio? ¿Para sí. ingresar a la facultad?
¿Vos sabés que yo ingresé en economía?
No va a ser.
Sí.
Me entero.
Sí, yo ingresé.
Pucha vos, ¿eh? ¿Y después? ¿Qué pasó por el camino?
Cambié. No, siempre me gustó el periodismo. Siempre me gustó el periodismo,
pero,
¿verdad?
Entonces, un doctor en economía
iba
ya.
Iba a ser, ¿verdad? Sí seguía eso, ¿verdad? Pero ingresé ahí en la Nacional.
Pero tenés tu cabeza, te
me
da.
Me acuerdo que... No, ahora ya... Dejamos.
No, o sea, ahora vos manejás los hilos del poder.
Pero fue una sudar realmente para ingresar, porque sí, era terrible.
¿Ingresaste?
Ingresamos, sí, teníamos un grupo ahí de compañeros que nos uníamos para estudiar.
Mira, vos, admirable, sí.
Y no, recordando no, la música, recordando la música de Marcelo, ¿verdad?
En esos tiempos que vos estabas estudiando.
Y toda esa época. ¿Viste? Esto era inclusive cuando concursamos nosotros, había un programa de televisión de mí.
Ahí está por terminar. Ah, mira, porque
ahora puedes, ahora puedes. Era un concurso estudiantil.
¿Y pudiste?
Ah, sí, casi no clasificamos, después perdimos.
Pero eso de Monaguillo, lo que yo no
creo. No, ese después ya.
¿En dónde?
Fue una etapa, ¿cómo se dice? De conocimiento espiritual. Sí, creo que vos no pasaste por ahí. Vos no tuviste tuviste esa experiencia, ¿verdad?
Sí, yo me fui al catecismo. Hice mi primera comunión, catecismo.
Pero no era mucho de estar ahí por
Papa
la...
Papa joven, sí. ¿Viste que la
Papa joven? Ah, Papa joven. Sí, estamos en Semana Santa
en la escuela.
Sí.
Y en el colegio también. Y teníamos un grupo luego siempre y también cantaba en el coro de la iglesia.
Claro, vos sabes cantarlo.
Sí, ahí. Así empezó todo.
Sí, son épocas, ¿verdad? Sí. Que uno tiene ahí en el recuerdo.
Lindo recuerdo.
¿Cómo va a ser la Semana Santa en este periodo de pandemia, Emi? ¿Va a ser todo acá justamente?
No hay actividad religiosa, o sea, que los distintos credos tienen una limitación, ¿verdad? Y la bendición de palmas no va a haber. O sea,
creo que va a haber, pero no. Yo creo que ahí
y
también.
Mañana el arzobispado avisó.
Eso te quería leer. Dice, mañana domingo de Ramos. Una comitiva a cargo de la pastoral social arquidiocesana visitará a los familiares de pacientes internados que se encuentran apostados al costado del INERAM a las 11:30.
Sí.
Se realizará la bendición de las palmas y bendecirán también a los médicos. 11:30 INERAM. Esto anuncia la pastoral social arquidiocesana. Eso va a formar parte, digamos, de esta situación
excepcional.
Más que nunca ahora hay que...
Espiritual, ¿verdad?
Sí, más que nunca ahora hay que cuidarse.
En lo posible en la casa, quedarse en la casa. Hay muchas maneras que podemos, ¿verdad?, hacer, muchas cosas que podemos hacer para tratar de cuidarnos. Mm. Eso espiritualmente, aquel que profese una fe, ¿verdad?
Sí.
Que se cuide en la casa, que la oración se pueda contener, ¿verdad?
Supongo que va a transmitir también muchas de las actividades religiosas que se están realizando en este contexto, ¿verdad? Y es lo que también mencionábamos.
Así es. Y bueno, y de cara a toda esta situación difícil de la pandemia, muchos ámbitos que tenemos que también tratar de incorporar en esta dialéctica diaria que estamos, como se dice, siguiendo día a día en estos momentos difíciles, Roberto. La salud, que creo que es el que agoniza, donde vemos que la mayoría de los hospitales carecen de los medicamentos, y a la suerte de los familiares de buscar la forma de salvar la salud de sus pacientes, están luchando en una cama, internados, esa circunstancia muy difícil, sometidos al oxígeno, tratando de respirar. Es una situación ya de límite, ¿verdad? Situación límite.
Sí.
Y vamos a también comentarles más adelante las historias muy dolorosas que se están experimentando en el Hospital Nacional de Itagua, en el Hospital de Linerán, en el Hospital de Clínicas. Les acompañamos siempre en la angustia, en la esperanza a los familiares porque avancen en ese proceso de recuperación. Antes de llegar a esa situación, que es importante, Roberto, siempre tener en cuenta para tener como defensa cuidarnos, ¿verdad? En lo posible. El protocolo sanitario, lavado de manos.
Hay que tomar todas las precauciones que nos están dando, ¿verdad? Y también estamos, bueno, vos mencionabas que ya empezó el otoño, ¿verdad? Si bien va a ser, creo que también atípico, porque creo que leí por ahí.
Yo te miro ya, hoy te veo con cara de economista.
¿En qué sentido?
Y porque hace rato me dijiste que ingresaste en la Facultad de Economía, entonces ya te veo ya.
otro laite, mire, Joira. Te estoy hablando de, porque para darle pie a la, a las, a nuestra.
Y también, por eso, sí. Tu análisis estoy ya observando desde ese punto de vista.
Es mi divaga y se va otro.
No, espera, porque voy a conectar. Sí. Porque está Diana y está Julio, están en línea.
Sí.
La situación sanitaria y la situación económica, ¿verdad?
Sí, sí,
hay muchas familias que están pasando por un momento difícil. Ajá. La salud, como te decía, llegar al hospital ya es la situación límite.
Ya es el límite. Y leía justamente...
Está entrando el otoño, vos decías, hay que cuidar las defensas.
Claro,
pero también está la economía, la ¿verdad? Porque sí. Depende mucho de tu salud. Si vos estás enfermo, sí. Vas a salir a trabajar. ¿Vas a poder trabajar?
Si no hay salud, todo se complica, ¿verdad? Temas
bueno, ¿y cómo hacemos para cuidarnos en materia de salud? Uh-huh. Tenemos que apelar a lo natural, ¿verdad? Buscar la manera de levantar las defensas.
Claro.
Y una de las formas más naturales,
una
¿qué, por ejemplo, estás haciendo
siempre
vos?
Siempre el tema, ahora, el sí. Tema del protector, o sea...
Sí, pero en tu casa, casero, ¿qué haces, sí, por ejemplo?
Mate, el tema de la miel, o sea, tomar remedios, digamos, en este momento que puedan servir también para fortalecer... Uh-huh. La defensa, ¿verdad?
Y la miel, ¿verdad? Sí. Que es uno de los componentes
propiedades
preventivos.
Siempre naturales que ayudan.
Y por eso le buscamos a Diana y a Julio Sánchez, que están en línea. Agradecemos por este tiempo, Diana, Julio, por, bueno, estar aquí en Monumental y comentar un poquito con ustedes las propiedades de la miel, que sabemos es un componente vital a la hora de prevenir el sistema inmunológico. Diana, Julio, ¿cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está todo usted y toda su amable audiencia?
Aquí está Roberto, quien te habla, Emilce. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Julio?
Súper bien, Roberto, súper bien, Emilce. Y bueno, refiriéndonos a la miel, ¿verdad? Los
sí.
Primeros dos alimentos de la humanidad, miel, leche y miel. La miel es un alimento, ¿verdad? Principalmente compuesto por energía, hidratos de carbono, ¿verdad? La diferencia que tiene con otros alimentos es que la velocidad de absorción es muy rápida porque la miel es un alimento que ya está digerido. Uno consume miel y no hace falta que pase por el hígado para que pueda ser absorbido por las células, sino que directamente va al torrente circulatorio y ya está disponible para que las células lo puedan aprovechar.
¿Y eso te da defensas?
Aumenta las defensas, ¿verdad? Porque un cuerpo bien nutrido, ¿verdad? Se desempeña mejor en cualquier cosa, ¿verdad? Tanto en la parte física, intelectual, en la parte de las funciones defensivas también, ¿verdad? La miel es muy conocido por sus propiedades, ¿verdad? Sobre todo cuando tenemos problemas en las vías respiratorias, ¿verdad? Siempre se consume miel, ¿verdad? Con algunos otros componentes, ¿verdad? Pero principalmente una persona que consume miel, una cucharita de miel todos los días, es una persona sana. Eso usted lo puede decir cualquier literatura a la que vos consultes, te va a decir que la miel levanta las defensas y te da un cuerpo sano por sobre todas las cosas.
Estamos hablando, además de la miel, del propóleo, que es otra de las denominaciones que tenemos en ese proceso de elaboración, Julio.
Bueno, el propóleo ahora es otro producto de la colmena.
Uh-huh.
Para que uno pueda hilar, ¿verdad? O sea, uno escucha propóleo y va a decir que te voy a decir que es un probiótico y otras cosas. Yo quiero que sepan de que el propóleo usan las abejas como un desinfectante dentro de la colmena. El origen son las resinas de los árboles, vamos a decir, la sangre de los árboles, que las abejas recolectan, mastican, ¿verdad? Y le incorporan las propiedades que tienen, que son es un probiótico. Los componentes de del propóleo son flavonoides, se conocen aproximadamente 300, y la mayoría de ellos poseen, como te decía, esa actividad inmunitaria, ¿verdad? Tenemos el artipirina C, que es uno de los flavonoides que tiene el propóleo, y levanta la defensa. Nosotros preparamos eso con una composición alcohólica en un alcohol que es de uso... apto para consumo humano, ¿verdad? Uso medicinal, y lo que hace, vamos a decir, si estamos hablando de lo que hoy está tan en boga, el tema del COVID, le peluquea las antenitas al virus, ¿verdad? Y no permite que se pueda adherir a las células para penetrar en ellas. Entonces el probiótico propóleo, ¿verdad?, es muy efectivo para prevenir el COVID también.
Para la garganta, ¿verdad? O sea, que vos consumís y te protege la garganta.
Te protege la garganta y consumiendo una 10 a 15 gotitas al día también actúa sobre el sistema inmunitario levantándote las defensas, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, tenemos una presentación del propóleo que es una en spray. Entonces uno se fumiga la garganta, ¿verdad?, al entrar o a salir en un lugar muy concurrido, ¿verdad? Y eso lo que hace es evitar que el virus, ¿verdad?, penetre a través de la garganta, que es la vía entrada natural que tiene el organismo.
Acá, por ejemplo, yo leo algunas de las propiedades de la miel. Además de lo que él está mencionando, Julio, ¿verdad?, el caso este de lo que nos preocupa actualmente, que es el tema del coronavirus, ¿verdad?, que sirve como una especie de protección para el cuerpo. Y lo que estoy observando, por ejemplo, dice, sirve para tratar heridas de la piel, la tos, alergias, reduce el colesterol, previene problemas del corazón, estreñimiento. O sea, tiene varias acciones, ¿verdad? Y estos son estudios científicos, estamos haciendo referencia a eso.
Eso, imagínate las bondades. Y ustedes, como entendemos que tienen toda una, o sea, todo un proceso para elaborar y también para que mucha gente pueda de alguna manera acceder a eso. Contanos la situación entre esta pandemia, porque tampoco tienen ese, porque hablamos de un producto imprescindible, sí, esencial, porque es para la salud, ¿verdad? De igual modo, hay dificultades, Julio, con todo lo que está pasando.
Y mira, una dificultad que el año pasado tuvimos, ¿verdad?, cuando empezó este tema, ¿verdad?, fue conseguir envases para vender nuestro producto. Por ejemplo, parece mentira, teníamos la miel, teníamos el propóleo y no teníamos envases, porque todos los envases se usaban para alcohol y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero como todo, el que trabaja siempre tiene dificultades, ¿verdad? Lo que uno siempre tiene que tratar es mantener una credibilidad en los productos que uno comercializa, ¿verdad? Más todavía en lo que refiere a la miel, ¿verdad? Nosotros somos productores, nosotros no es que acopiamos la miel para vender o el propóleo, ¿verdad? Nosotros producimos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces estamos seguros de que estamos vendiendo algo de calidad, y la gente que conoce nuestros productos siempre vuelve, ¿verdad? Siempre vuelve porque sabe que está consumiendo, y, o sea, está comprando algo que es sano, que es natural, ¿verdad? Y por sobre todo la cosa nacional, ¿verdad? Porque no cuesta mucho meter una marca, ¿verdad? Nuestra marca del Señor de las Abejas, y cuesta mucho meter y mantenerse, lo que es más difícil todavía, ¿verdad? Una vez que la gente cree en lo que uno está haciendo, ¿verdad?
¿Y cómo están trabajando ahora? O sea, la cuestión económica, porque sabemos que todo esto paraliza, vos decís, no encuentran la botellita para la miel, pero en la extracción también hay todo un proceso que entendemos tiene su costo y tiene su impacto.
Y bueno, todo. No creo que haya una persona que pueda decir que este tema de esta pandemia no le haya afectado, ¿verdad? La ventaja que tenemos nosotros es que trabajamos en forma familiar. Nosotros tenemos a mi señora, yo, mis tres hijos, los cinco estamos involucrados en esto, ¿verdad? Entonces es un poco más, por más que ellos son niños, ¿verdad? Ahora mismo ellos, dos de mis hijos están ahora en la sala de cosecha, están extrayendo la miel que trajimos ayer. Entonces, en ese sentido es un poco más fácil, ¿verdad? Porque no depender de personas de afuera que te traigan enfermedades, ¿verdad? Como el COVID, ahora que está muy muy difícil el tema ahora por la gente que estamos viendo, que yo siento muchísimo, ¿verdad? Son todas familias, ¿verdad?, que se están quedando sin un miembro, ¿verdad? Y la comercialización nosotros hacemos así en forma particular, ¿verdad? Gente que nos llama, que nos conoce, ¿verdad? Hay gente que compra nuestros productos, nos hace otra vez la publicidad. Vendemos también en la feria, en la feria granjera los jueves y viernes, ¿verdad? Que ahora también estamos con problemas para por el tema este de las restricciones para que nos habiliten otra vez. Ayer y anteayer tuvimos nuestra primera feria, ¿verdad? Y así estamos, luchando como todo el mundo.
¿Cómo la gente puede comunicarse con ustedes para tener también la posibilidad de acceder a un producto natural? Sé que también es una situación complicada para ustedes ahora que no pueden tener un local, o lo tienen que hacer a través de la modalidad delivery, Roberto, ¿verdad? Creo que es la nueva...
Es el todos los que están, digamos, tratando de ubicar sus productos, apelan a ese sistema, ¿verdad? Más todavía en este momento que estamos viviendo y que tratamos de cuidarnos al máximo. Supongo que también ustedes, Julio, estarán implementando ese sistema de delivery de repente.
Así mismo, Roberto, así mismo, ¿verdad? Mi número es el 71386040 y el de mi señora
el 11985721088. Hacemos delivery y estaremos próximamente otra vez anunciando nuestra fecha una vez que habiliten otra vez los espacios públicos como la Costanera de Asunción.
¿Y ustedes tienen un lugar fijo? ¿Dónde están ubicados, digamos, con todo esto que están trabajando?
Bueno, nosotros tenemos nuestro domicilio en el grupo habitacional aeropuerto. Tenemos nuestra página, nuestro Facebook también, el Señor de las Abejas. Y es cuestión de llamar y ver la forma de cómo podemos hacer llegar. Nosotros incluso hacemos llegar hasta el interior del país, ¿verdad? Tenemos clientes en toda la República, ¿verdad? Sobre todo el tema de propóleo, tenemos también un producto que se llama polentol, que es miel, jalea real y polen, ¿verdad?, que sale mucho. Ese es un producto muy, muy bueno para levantar defensas y también para el convaleciente. Nosotros vendimos mucho eso en la época de
dengue.
Del dengue. La gente que quedaba... shalai, como se dice después del dengue, ¿verdad? Con eso recuperaban bastante rápido.
Y también de repente sirve también para la gente que ya tuvo COVID, porque las secuelas hablan de que son también sumamente los efectos son graves. O sea, hay gente que pasa meses con las secuelas de la enfermedad.
Y vos sabés que yo ya hablé con varias personas con ese problema. Hay gente que pasó por el COVID como una cosa así, y hay un porcentaje, ¿verdad? Pero hay otras personas que le afectó, pero grave le dejó. Más fue la secuela que el COVID propiamente dicho, ¿verdad? Así que esto es algo, señores, que nosotros depende de cómo esté nuestro organismo. Si nuestro organismo está sano, está preparado. Yo lamento escuchar por las noticias que hay jóvenes que están falleciendo, que están quedando con problemas posteriores al COVID, ¿verdad? Esto es algo demasiado nuevo, demasiado fuerte, ¿verdad? Lo que está pasando. Entonces, yo creo que tenemos que recurrir un poquito también a lo natural, a lo que es lo que hace que el organismo esté fortalecido, ¿verdad? Y hay gente que vos podés preguntarle a tu abuela, a tu mamá de repente, ¿verdad? El consumo de una cucharada de miel todas las mañanas al levantarse, ¿verdad? Era una práctica común, ¿verdad? De buena alimentación de nuestros mayores, ¿verdad? Y acuérdate que nuestros mayores, la gran mayoría, terminó yéndose a los 80, 90 años, ¿verdad? Y es justamente por esa alimentación sana que ellos tenían, ¿verdad? Y que nosotros perdimos el hábito de tener, como el consumo de la miel de abeja todos los días, por ejemplo.
Tremendo el cambio que hubo. Y eso como en un momento de crisis sanitaria golpea a los más débiles, los que no siguieron esa rutina, esa costumbre.
Y sí, justamente ese es el hábito hacia el monje, dice el dicho, ¿verdad? Y hay que cuidarse, señores, ¿verdad? El tapaboca es una herramienta para curarse, lavarse las manos también es una herramienta, es un hábito higiénico, ¿verdad?, que justamente nos impide la entrada de los microorganismos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y usar propóleo también es un hábito saludable que no tiene ninguna contraindicación. Para darte una idea, el propóleo lo usaban los griegos, los romanos, en la época que se agarraban a espadazos, ¿verdad?, para curar las heridas de las espadas, ellos usaban propóleo. Los egipcios, por ejemplo, usaban el propóleo para enmascarar sus momias. O sea, el conocimiento de los productos que nosotros ofrecemos, ¿verdad?, es algo que tiene miles de años. El tema es consumir, usar.
Así es una realidad que, bueno, deberíamos tratar de, bueno, aprovechar para salvar la situación, porque una vez que estamos en el hospital ya es otra historia.
¿Y si tenés medicamentos? Porque ahora si tenés medicamentos no hay para los hospitales. Terribles.
Y justamente, y si vos comparás el precio de un medicamento con el precio de un litro de miel, ¿verdad? No, ni media ampolla de las que te piden, pues según lo que yo estoy escuchando, ¿verdad? Porque la miel nuestra es muy accesible y sobre todas las cosas, ¿verdad? Repito, es miel nacional, es miel paraguaya, nosotros somos paraguayos. El dinero de las compras que hacen nuestros clientes se queda en el país, ¿verdad? Que es la forma que tenemos nosotros de mover la economía, ¿verdad? No es un producto importado. Entonces, demasiada ventaja que tiene el consumo de miel. Y es una cucharita a la mañana, y te puedo asegurar que otro desempeño, inclusive a nivel cerebral, ayuda muchísimo la miel de abeja para el desempeño intelectual de la persona que consume miel de abeja.
Una cucharadita a la mañana, en ayunas.
Sí, señor, para empezar el día. Y con eso vos te estás previniendo una cantidad de cosas, ¿verdad? No quiere decir que vos consumís una cucharita de miel todas las mañanas y salí a la calle sin tapaboca y todo tipo de cosas, ¿verdad? Pero te mejora muchísima parte del desempeño de tu cuerpo, mejora y es mucho más sano que consumir azúcar o un edulcorante, vamos a decir, a base de azúcar. Es muy el azúcar de la miel de abeja es mucho más sano que cualquier otra, porque es natural, no es sintético.
Recordarnos finalmente cómo la gente puede también, como para abastecerse, como se dice, de lo natural, de lo que puede ser preventivo, para hacer como una rutina, ¿verdad? Y que se pueda cuidar, viendo que los medicamentos que escasean y encima que son caros. Si no tenés dinero, olvídate. Eso pasa así ahora en los hospitales. De tragedia en tragedia nos vamos. Pero para salvar la situación, porque hay que, como decimos generalmente, hay que prevenir antes que curar. Entonces, Julio, ¿cómo podemos hacer para también de esa manera poder ayudar?
Y sí, y siempre es más barato prevenir que curar. Nosotros estamos en el celular 0971-386040. Este es mi número, pueden llamar a la hora que sea, pueden escribir también. Hacemos delivery, el número de mi señora es
85-72-88.
Y tenemos miel a partir de 12.000 guaraníes. Así que cualquier cosa a las órdenes Y hay que prevenir. Mejor siempre, es mucho más barato prevenir que lamentar.
Así es. Ayudemos a ayudar. Muchísimas gracias, Julio. Muy amable, Diana. Muy amable por el tiempo.
Muchísimas gracias. A ustedes, a las órdenes, y buen resto de jornada y muy felices Pascuas de Resurrección.
Igualmente.
Igualmente.
Julio, sí. Y Diana. Julio Sánchez.
Ayudemos a ayudar. Diana. Son emprendedores, son familias que se dedican a la producción de miel.
Sí.
Y contamos la realidad que puede ser también suministrada cuando nos encontramos en un escenario límite, como es el caso de doña Fermina, que vamos a hablar más adelante porque tengo buenas noticias de ella.
Fermina es una
señora de Yutú, tiene 9 hijos, hace casi 2 meses vino al Hospital Nacional de Itagua.
¿Dos meses?
Un mes y medio, sí. Su marido tuvo problemas de salud, vino para tratarse, y ya cuando estaba por darle alta, le detectaron COVID. Tuvo que entrar a terapia. O sea, ahí empezaron los gastos. Y ella se encontró atrapada en la situación. Y dice, voy a vender mi casa por 5 millones. Su casa. Imagínate, de YouTube. Su papá millones. Le dijo, vende nomás a mi hija y vengan todos acá a vivir otra vez. Este es tu casa nomás luego. O sea, imagínate.
Situación límite que están pasando las familias que tienen un familiar.
Hay muchas historias. Está la de Víctor Sanabria, la de Melisa Monge de Ciudad del Este. Su mamá tiene leucemia aguda. Y el viernes... El sábado le detectaron la semana pasada COVID.
O sea, además del problema que está teniendo.
El problema, sí. Doble tratamiento. Sí,
no.
Eso una también, punción nomás, 500.000 guaraníes.
Terrible, Mise. O sea, vamos a tratar de, a partir de esa historia, reflejar lo que están viviendo las familias en los hospitales.
¿Y por qué no? Hay medicamentos que tienen que comprar.
Sí.
¿O por qué vos crees que tienen que comprar?
Todos compran. O sea, no, nadie se salva de eso.
O sea que, ¿de qué estamos hablando acá? Tu salud, prohibido enfermarte.
Estado ausente.
Criminal.
Vamos a mirar un poco cuánto es el presupuesto que tiene salud.
Vamos a mirar, sí. Vamos a mirar. 3:00 p.m, 25 minutos. Pausa. Volvemos enseguida.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Formato innovador. Transmisión digital. Tecnología de vanguardia. Monumental. AM 1080 es Radio Futuro.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
En los tiempos que corren, es más importante que nunca asegurar tu salud y la de tu familia por medio de una nutrición completa que incluye alimentos de calidad. En el frigorífico Neuland seleccionamos cuidadosamente nuestros cortes de carne para luego envasarlos, siguiendo un protocolo muy estricto de calidad avalado por certificaciones nacionales e internacionales durante todo el proceso de elaboración de nuestros productos, para poder llegar a tu hogar y a tu mesa con un producto inocuo y de suprema calidad. Productos envasados al vacío de frigorífico Neuland, en los mejores supermercados de todo el país. Frigorífico Noela. Es sana, es rica y es nuestra.
María, se acabó el gas y estamos solas. ¿Cómo hacemos?
No hay problema, patrona.
Con solo llamar al asterisco gas está todo solucionado, mi reina.
Cada hogar es un reino y los reyes de la casa merecen una corona. Porque detrás de cada garrafa de gas Corona están los más altos estándares de seguridad para que a tu casa llegue un producto confiable. Llama gratis todos los días al delivery 0800 11 66 66 o al asterisco gas asterisco 427. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar.
Precaución, te motivamos a estar siempre alerta. Recordá que para acceder a la página web de tu banco es mejor escribirla directamente desde el navegador. Evita usar links recibidos de fuentes desconocidas. En caso de dudas, llama a tu ejecutivo de cuentas o al número oficial de tu banco. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay, con el apoyo de la Dirección contra Hechos Punibles, Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
La mejor tecnología, diseño y garantía, con Speed es lo mejor, Speed es lo mejor. Calidad y economía, confort en tu día a día, con Speed es lo mejor, con Speed es lo mejor.
Electrodomésticos Speed. Representa y distribuye La Yuteña S.A.
¿Estás pensando en concretar tu sueño de la casa propia? Si sos aportante al Fondo Jubilatorio de IPS, podés solicitar un préstamo rápido y fácil de hasta 1.000.000.000 de guaraníes a tan solo 8,5%. Pedí hoy en la sucursal más cercana. Banco Familiar, el banco para vos.
La mejor tecnología, diseño y garantía, con Speed es lo mejor, Speed es lo mejor. Calidad y economía, confort en tu día a día, con Speed es lo mejor, con Speed es lo mejor.
Electrodomésticos Speed. Representa y distribuye La Yuteña S.A.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A. Ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190. O al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Para estar más y mejor informado en la amplitud modulada. Amplitud modulada. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Desperté, ya no me equivocaba, de tiempo sí sabía, te dejaba ir. Adormecido, abría la ventana con la certeza que era un día totalmente gris. Mientras me amoldaba, todo comenzó a girar. Este nuevo cielo trae sorpresas que no me esperaba. Ya se arrancaba, oh, ya, y la vi, eran pocas palabras que decían simplemente no volver a ver. Sentí el sudor y desaté mi alivio. La boca nada tuvo fuerza para resolver cómo me escapaba de esta nueva situación que se volvía un vicio. Complicado y aturdido, así me levanté. Era con lo que contaba un día de suerte.
Tres de la tarde, 33 minutos. Yo no estoy obligada a saber todo.
Periodista tiene que saber.
No, ni calma, no, hombre. ¿Qué? No, pero... Él te pregunta qué pasa allá, Heidi. Y yo le digo, vamos a averiguar. No, vos tenés que saber. Vos
no, también tenés que saber. Yo estoy averiguando para saber. No sabés, entonces, justamente, estoy averiguando.
Entonces, cabarando, Heidi.
Emil, se me apagaste la computadora. Ahora me toco tus pies.
¿Por qué?
Había sido, y no, y estaba por ahí, está conectado, no, ahí. Pues... Fíjate, ahí está.
Ah, sí, es ordenando. Sí.
No, no, te cuento que me desconectaste.
No, Roberto es no, súper especial.
Estaba preguntando algo encima a Emilce y a Raquel y no me...
Estar, y vos no sabes.
Yo no sé, bueno, por eso
siempre. Estás cayendo en contradicción,
pero
hermano.
Pero vamos a tener la información dentro de...
Hermano Monaguillo.
Dentro de una semana. No, dentro de 15 días, ¿verdad?
Vos tuviste aspiraciones para ser monaguillo.
Religiosa.
Sí. Y tenerlo una hora. Ahora yo te veo con cara de economía.
Una anécdota nada más antes de ir a la...
No, algo serio.
O sea, que estuve, por ejemplo, en Puerto Casado, en la iglesia de Puerto Casado. ¿Conoces Puerto Casado?
Sí, conozco, claro, me fui. ¿Te fuiste ya? Ya me fui en avión, sí.
Yo viví ahí un mes.
A la pinta. ¿En qué año?
A ver, 96, creo. 97. Sí, en el 97 más o menos habrá sido eso. Sí, sí. En el 97 y fue toda una experiencia interesante, ¿verdad? Realmente conocer ahí la comunidad.
Bueno, breve, directo y conciso.
No, no, y que hubo muchas anécdotas que te iba contando en otro programa. Pero ya que tocaste ese punto nomás.
Y decir pues, ¿qué?
Me quedé inclusive a cargo de la iglesia de Puerto Casado.
Dirigiste.
Ahí está el Paín Martín. Un
¿Dirigiste
español.
La iglesia de Puerto Casado?
No, yo estaba con él, el Paín Martín, un español que
¿y se confesaron contigo?
No, ¿cómo hace? Hasta ese punto con no, Emilce. Pero, ay...
¿Qué hiciste entonces? ¿Qué tipo de actividades dirigiste?
Y acompañamiento, hacíamos, por ejemplo, en el verano juegos con los chicos. Que era una especie de, eso que vos decías, era tipo Pascua Joven, pero era de verano. Sí. Pero después te iba a contar eso en otra...
¿Y después en el San Juan?
Ah, ese fue en Mocoroa, pero eso después porque le tenemos ya en línea.
Toro Candil.
Y nuestro tiempo, sí. Tata Ari Yehasa.
¿Hiciste eso?
Sí.
Mira un poco, la astucia de Roberto está en todas. 3:35, 30 grados la temperatura.
No me crees, güey.
No, yo te creo, sí. Te creo capaz. Ingeniero Guillermo Pineda. ¿Cómo está, ingeniero del Farol? Queremos hablar cómo está el procedimiento de destrucción de las cubiertas en esta fase pandémica y también no perder de vista la epidemia del dengue.
Eso está ahí.
Roberto Santander y Emilce, te saludamos, ingeniero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto y Emilce. Bueno, con respecto al tema de las cubiertas, como todo oyente y todo normalmente la ciudadanía sabe que es prácticamente los neumáticos son considerados un residuo especial, primero debido a que en este caso es una fuente de prácticamente para que crezcan estos vectores que después se convierten en mosquitos que ocasionan el tema del virus que se denomina el dengue. Bueno, nosotros como empresa El Farol hoy estamos haciendo el servicio de destrucción de neumáticos y cubiertas. Contamos con una planta de destrucción de primer mundo, o sea que prácticamente con tecnología suiza podemos destruir 5 toneladas hora de neumáticos, tanto pequeños como también grandes. Recientemente hicimos, o sea, prácticamente en el mes de diciembre del año pasado, hicimos un convenio con la gobernación del departamento central, específicamente con relación al tema de las cubiertas. Estos días recibimos cubiertas de Villeta, Antaller de Lambaré, o sea que se están haciendo las mingas ambientales los distintos municipios con la gobernación y nosotros hacemos la destrucción de estos neumáticos.
O sea que la gobernación a través de los municipios también están, digamos, primero recogiendo las cubiertas que hay en los distintos puntos y eso finalmente es trasladado hasta la zona de digamos, donde está la empresa para la destrucción.
Así mismo, normalmente, la logística es esa, la que tú acabas de mencionar, solamente que todavía tenemos el método relativamente, no le puedo decir arcaico, pero hace falta la gestión integral de estos tipos de desechos, como dije en este caso, presidente, neumáticos, está dentro de la ley, pero la ley no es clara, normalmente se debe, o sea, que la autoridad de aplicación del Ministerio del Ambiente debe de realizar una normativa que se denomina responsabilidad extendida al productor, en donde si yo genero un neumático, o sea, que es un ciclo, ¿verdad? O sea, que yo me voy, compro el neumático de una empresa habilitada, esa empresa a mí ya me vende ya con el costo de tratamiento, y después cuando voy a cambiar mi neumático, yo le vuelvo a entregar a esa empresa. Entonces, ahí cierra el ciclo normalmente de lo que es tanto la parte, porque eso tiene un costo, el costo principal es el costo de traslado y recolección. Recolección y transporte es prácticamente el 80% del costo y solamente el 20% de disposición final y el tratamiento, ¿verdad? Entonces, esa parte todavía hay todavía pequeños inconvenientes.
Ingeniero, si puede recordar otra vez la cantidad de cubierta que destruyen por toneladas por hora, según lo que
normalmente
usted...
5 toneladas la hora es la capacidad normalmente instalada y nominal de la máquina que, como Dios tiene es prácticamente una máquina de primer mundo. Eso normalmente después el resto que sale, que se conoce como...
Eso le iba a preguntar, ¿qué pasa con el resto? ¿Qué hacen?
Bueno, y eso normalmente eso se le entrega a la empresa Cementera de Iguazú para su... O sea, que para su uso como combustible alternativo en su alto horno para producir cemento.
Ah, mira, o sea, se vuelve a utilizar para el cemento...
O sea, que se vuelve a usar como combustible, o sea, que en vez de usar fuel oil, como le digo, o carbón vegetal, se usa en este caso chi de cubierta, y también porque tiene un alto poder calorífico y es más barato que el fuel oil.
¿Y solamente con una empresa o con INC no hacen lo mismo? ¿Solamente con...
INC no tiene el horno adaptado para combustibles sólidos, solamente tiene para combustibles líquidos.
Ah, mira.
O sea, de que también ese tema también un poco operativo de cada empresa cementera.
Claro, claro. Y no sé si tienen cuantificado de este verano, ya diciembre, enero, febrero, cuántas toneladas ya destruyeron a través de este procedimiento.
Y estamos por aproximadamente, prácticamente estamos por lo, y sí, ya por los 15.000 toneladas aproximadamente.
Ah, muchísimo. Es mucho. O sea, sí. Prácticamente, sí. Bueno, seguramente también pueden llevar de otros puntos, no solamente Central, ¿verdad? Y Asunción.
No, también está en eso. El tema, como le dije, es la logística, porque sabemos dónde más se genera. Lógico, por ejemplo, Alto Paraguay, es decir, Alto Paraná, quiero decir, Candiyú, o sea que Ciudad del Este, Salto del Guairás y Pedro Juan son los dos donde también es un punto que se genera mucha cubierta. Y ver nuevamente el tema del traslado, o sea que ese es el punto, porque la cubierta ocupa volumen, no tanto luego también peso. Entonces ocupa mucho espacio dentro de los camiones. Entonces todo un tema... que son prácticamente operativos.
Sí, un tema logístico.
Exactamente.
Bien, entonces vamos avanzando. Para cerrar nomás, ingeniero, sabemos que la destrucción es un proceso, ¿verdad? Pero eso, con el tiempo se logra, ¿cómo se dice?, conseguir el objetivo de la destrucción total o eso, ¿cómo finalmente llega a su proceso de, ¿cómo se dice?, de bloqueo total.
No, normalmente, como saque el neumático, primero normalmente se le saca la arena, después entra un proceso, los neumáticos de vehículos entran directo porque son más relativamente chicos, los neumáticos más grandes de camiones pasan por una destanoladora que lo que hace es retirar el acero que tiene la cubierta y posteriormente la cubierta pasa por un sistema de corte primario y después pasa por el famoso corte secundario. La principal parte operativa de la máquina son las cuchillas. La cuchilla normalmente, ese es el motor, sería del corazón de la máquina. Y como le dije, sale un kit, o sea que son retazos, son de 5 centímetros en promedio sale los kits de cubierta.
Correcto, bueno.
Y eso después se va a como le dije, a usarse como combustible alternativo.
Sí, de eso, es como una suerte de... No sé si vale el término, pero se vuelve a reutilizar.
Exactamente, así mismo.
Bueno, ingeniero...
Y con los alambres, normalmente se está viendo empresas que hacen, acá en Paraguay, que también hacen normalmente usan chatarra de hierro para producir acero. Entonces también se está viendo la posibilidad de utilizar esas partes.
Una forma de reciclar.
Exactamente.
Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo Pineda, por su tiempo y por estas consideraciones.
Listo, cuando guste, señora. Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, el representante del Farol, una explicación técnica, ¿verdad? Una cuestión sanitaria que es urgente en esta pandemia y epidemia del dengue.
Epidemia del dengue. No sé cómo estamos en materia de números del dengue. Creo que está...
Y siguen los niveles de infestación larvaria.
Hay casos de gente que
está
con la enfermedad también.
Sí.
Porque te confunde.
Habla vos, hablo yo.
Te confunde. Porque hay gente que dice que
sí,
tiene fiebre,
porque
¿verdad?
Yo hablo, habla.
Tiene fiebre y tiene esos síntomas.
¿Me dejas hablar?
A ver, ¿qué quieres decir?
Y no, y lo que vos estás diciendo nomás.
¿Qué? ¿Qué personaje? Bueno, pero hay esos síntomas, Mirce, que te confunde, porque hay gente que te dice, yo no sé si es de repente dengue, si es el tema del coronavirus, porque
sí,
la fiebre es alta. Entonces... hay que mirar todas las posibilidades que uno tiene en materia justamente de control de salud, ¿verdad? Que necesita.
Sí. Vamos a tratar de hablar con la señora Fermina. Y por medio de Fermina también con Víctor y con Melisa. Son tres personas que tienen a sus familiares internados.
En Itagua.
En Itagua. Y vos sabés que están pasando por un momento muy difícil porque tienen que costear los gastos. O sea, lo que es pagar toda la medicación todos los días, Robert. ¿Y si no tenés dinero, cómo haces?
¿Y qué hacen? ¿Préstamos? ¿Polladas? ¿De todo?
De todo lo que se pueda.
Todo lo que se pueda, ¿verdad?
Ella entró en una etapa de desesperación porque ya no sabía. Dijo, al menos con 5 millones voy a comprar los medicamentos, dice.
Pero 5 millones no es nada. Con todo lo que te piden ahí, 2 millones, 3 millones.
Y encima no tenés garantía de encontrar.
No, hay otra vez. Tenés que ir a buscar de Clorinda, que es el lugar donde uno tiene ahora para acceder a esos medicamentos. Y a un precio más bajo, por lo que leí. O sea, ahí te sale, ponele, 900.000 guaraníes y acá en la farmacia te venden a 1.500.000, 1.700.000. O sea, hay un abuso total. No existe la famosa empatía, ¿verdad? Que muchas veces también uno espera, ¿verdad? En el momento en que uno está en desgracia. Al contrario, se busca lucrar con todo.
Y vamos a hablar con doña Fermina Taboada enseguida. Ella es de YouTube. Y hay muchos casos. La historia de Víctor es muy triste.
¿Cuál es la de Víctor?
Su mamá y su papá están en terapia. Y él ya no tiene trabajo. Él dejó su trabajo porque él pues tiene que ir a controlar, o sea, que a estar pendiente de cómo están los pacientes. Y vos tenés un familiar, pues tiene que estar para proveer.
Sí o sí tiene que estar alguien. ¿Y Víctor de dónde? O sea, ¿esta familia de dónde es?
Esta familia, él es de Guarambaré.
Ah, Guarambaré.
Sí, y su hermano, y eso nomás lo que le ayudan. Pero su gasto es doble. Dos pacientes. Y encima están en terapia.
Y se ayudan como pueden, ¿verdad?, los hermanos. Porque si yo me decís que él se quedó ya sin trabajo, o sea, se complica mucho más el panorama económico para esta familia, ¿verdad? Porque necesitas de dónde agarrarte para poder también sobrellevar la situación económica. Ya está con nosotros la señora Fermina Taboada, Mirce. Le damos, tenemos que dar entrada porque ya estamos...
Doña Fermina.
¿Sí?
Va ella para Icojinan, va, te cojo la situación, Pepe Gina.
Y con ayuda se va.
¿Hoy miro la ayuda?
Sí, recibiendo una patilla. Gracias a Dios ya han recibido.
Ah, Bouma, la gente la han de ayuda, imagina.
Me escuela en Bouma, pero ya la patilla por más se ayuda.
Landeroga, de ofrecer a Landeroga ya, ve allá, deben de ver Maya.
No, bueno, gracias, yo ya suspendemos de la acción de Landeroga, ya, ahí no contento la, oye, ayuda a mieres, gracias a Dios, cuando ya, deben de ver la Landeroga, o sea, que la acción de Landeroga.
Doña Fermina es la que está hace más de un mes, ¿verdad?
Sí, un mes y medio allá, doña Fermina.
Sí, un mes 16 ya.
Pepe, yo acué por otro problema la nemena, ¿dí ella?
Sí, sí, por otro problema. Problema de riñón nomás que tenía.
A ver, yo está guapo porque pe YouTube, ¿ya?
Sí, YouTube.
A ver, yo ya por el tratamiento, yo pera ya peña, ¿sí, ya?
Yo vi a Lisa.
Sí. ¿A usted y PPC también de alta o ya agarró la COVID?
Sí, ya agarró la COVID.
¿A usted ve, oye, complicada la situación?
Sí, sí.
¿A usted por día más o menos la andé calcular, PPC, hasta la doña Fermina?
De cuando le dijeron de la boca porque...
Más o menos.
Ay, mome, una la gente en Baecha peja sabe, Pepe, doña Fermina, en Baecha y tú la situación, Pepe.
Sí, yo tuve realmente oro y entre 15 familias, oro y curi entre 15, pero cuando gente que hoy ojo a subirle y mena, mayoría que invadirme, ojo a subirle y mena a Oraja, ya, lastimosamente, o puta, que era tu persona mala joda, o de carta, y cuando era puta entre 12. De 12 personas, pues hay de alta, gracias a Dios, con una de alta, tres. A cuadrar hoy una, entre 9 de curi, pero ya lo agrega yo una persona completa de 15. Porque 15 te vende burlo y botarle a la familia.
¿Por carpa?
Carpa.
¿A todos los días, bebé, yo van a los medicamentos?
Sí, todos los días la operamos, todos los días a los 15 personas, rico tener, yo voy a esperar, gracias a Dios, por buscarse que fuera, pero su peito ya un maíz, pues entero de 1.700.000, un millón me metí por la persona.
En va esa pella por Fermina, de caso principalmente, en va esa pella para conseguir la pella para tomar los medicamentos.
Ah, es colaboración de México.
De vecino fuera, de familiar.
Un gatito, pues deja colaborar y completarse la cepa con el pero por el día ya hay por buscar demasiado.
Y ya por préstamo de venderme algo de YouTube.
Sí, así que la cero van de Mavi, ahora con la bandera.
O sea, en medio de la desesperación, lo único que las envían de la Nero van de Mavi.
Sí, usted anda.
A 5 millones de venderse, Curi.
Sí, porque ya de Curi.
Pero con Ana, al menos recibí la ayuda de la gente que te está llamando. ¿Qué número sí, ella, sí. Emilce?
Más el número, ve, y que tú... Ya no, y Fermina, está el caso también de Víctor, ¿verdad? 0982-642-172.
Ese es el número de Fermina Taboada.
Sí.
Sí, sí.
Hoy te vio Pepe, Víctor.
Víctor, ahora mismo yo estoy en Punto Farma, en farmacia.
Ah, te fuiste a comprar medicamentos. Bueno, vamos a llamarle
y
a
Víctor. Está también en la misma carpa.
Sí, está en la carpa.
Sí, en la misma carpa.
Esperando
también. Mo, guau, mi gente, hoy en día las de carpa, mo, guau, y la mayoría de YouTube. A otra gente de pesada de
YouTube, Villardica, y después, de por acá nomás.
En todas partes del país.
Hay un señor, hay un señor de María Auxiliadora.
Se ve un poco más lejos ya.
Sí. Ahí vamos a llamarle a Víctor. Bueno, doña Fermina, ahí tenen 10.
Bueno, muchísimas gracias.
Dentro de todo, ¿verdad?
Sí, sí, así.
Doña Fermina, una señora luchadora, ¿eh? Solita está ahí. Sus 9 hijos están en YouTube. Y le preguntan por su papá. Y ella está entre la presión del costo y la emoción de todo lo que esto...
¿Hace cuánto? 45 días que está ella ahí en el hospital.
Un mes y medio, sí.
Un mes y medio,
y sí, 30 días. Más 15, sí.
45 días aproximadamente. Viste que soy bueno en las matemáticas.
Por eso yo ya dije, yo te veo ya la cara intelectual, ya te veo, economista. ¿De dónde lo veo? Por eso
ya... Toda mi faceta de mi
ya bebé. Pillo todo, ya lo veo. Vos sos un detective privado.
Sí, bueno.
Y maneja todos los datos ahí.
Bueno, nos vamos, Emilce. Mañana domingo de Ramos a atrasar...
No hay más tiempo para hablarle a Víctor. Vamos a pedirle a Víctor que hable también.
Y
está necesitando ayuda. Que dé su número.
¿Cómo es Víctor?
Sanabria. Su mamá y su papá están en terapia del hospital de Itagua.
También con como el caso de la señora Fermina.
Sí, peor porque también son dos pacientes.
Ah, él es el caso de que tiene a sus dos padres y que ya se quedó sin trabajo.
Sí, su mamá y se quedó sin trabajo.
Y están urgiendo también la ayuda de la gente que pueda colaborar porque prácticamente estamos apelando a la solidaridad de todos, ¿verdad? Porque estamos en una, como se dice, en un momento de guerra por la crisis sanitaria que vivimos.
Sí.
Y es realmente preocupante, ¿verdad? Esperemos que la gente... Pero también hay que criticar, Emilce, porque se piden a la gente que se quede en su casa. Y viste la cantidad de personas que salieron, por ejemplo, rumbo a Brasil, donde está prácticamente el epicentro de la enfermedad. Y donde están cayendo en su mayoría los jóvenes. O sea, hay una inconsciencia total. Y...
Víctor,
bueno.
Víctor, Roberto y Emilce, te saludamos. ¿Cómo está la situación económica? ¿Estás necesitando ayuda también para el tratamiento de tu mamá y tu papá que están internados en terapia del hospital de Itagua?
Sí, es muy complicado, los gastos día a día es mucho, porque tengo dos pacientes luego y yo no trabajo más. Eso es lo que es el problema. Tengo también mi familia que mantener.
¿Cómo la gente puede ayudarte, Víctor?
No sé, lo que más necesito es comprar los medicamentos. Eso es lo más básico. Lo que
¿A qué número te pueden buscar las personas para hablar contigo y que te puedan ubicar?
Y el 86-761-126, ese es mi número.
0986-761126.
Sí.
¿Hace cuántos días que vos estás ahí en el hospital?
Sí, hoy 23 días.
¿Y todos los días los gastos cuántos son? ¿Cuánto suman?
Y 500, 700, más, sino lo que cada día.
¿Y vos te quedaste sin, o sea, vos dejaste tu trabajo porque tenías que ir a cuidar ahí, como, o sea, a ver cómo estaban tu papá y todo?
Y siempre, todos los días estoy acá, dejé todo lo que tenía que, no sé, y vine a cuidarle a él. No tengo otra forma. Tengo hermanos, pero a la vez me ayudan porque no pueden venir por cuestiones, porque tienen bebé y eso, y por eso.
Triste es. Ponemos esto porque sabemos que él estaba necesitando ayuda, estaba solito ahí también en la carpa.
Sí, sí, puedes reiterar, Víctor, el número donde la gente pueda también colaborar contigo, ¿verdad?, en esta situación crítica que está viviendo.
Sí, mi número es 86761-126.
Vos le tenés a tu mamá y a tu papá internados en terapia intensiva.
Sí, los dos están en terapia.
En Itagua.
En Itagua, sí.
Y vos ya te quedaste sin trabajo porque sí o sí alguien tiene que estar ahí pendiente.
Sí, todos los días, porque todos los días tenía medicamentos para comprar.
Sí. Y están gastando más de 500, 600, 700 mil por día, ¿verdad? Con todo eso.
Por día luego, sí. Los gastos son inmensos. Eso es...
Lo mínimo, seguramente.
Sí, sí. Algunas veces te piden medicamentos más caros, pero algunas veces la DIVE nos ayuda, pero en estos momentos la DIVE se atajó todo y no hay más ayuda de nada.
Tenemos que hablar un poco con la DIVE también.
¿Qué pasa, sí?
A ver cómo están ayudando. Bueno, Víctor, fuerza para vos y para toda tu familia y la gente que quiera colaborar contigo. Ahí está el número de teléfono. En esta situación realmente...
Voy a repetir, 0986-761126. Víctor Sanabria está en la carpa del Hospital Nacional de Itagua, esperando también de la colaboración ciudadana, de la solidaridad de todos, porque al final el paraguayo que está pasando mal hace todo lo posible para ayudarle. Ahí se están ayudando entre todos ellos.
Claro.
Eso y los médicos están haciendo todo lo posible. Hay que decirlo eso con fuerza.
Sí, eso también. Hacen todo lo posible ellos también.
Mucha fuerza, Víctor.
Dale, gracias.
Y así.
Bueno, son historias, pero muchísimas, ¿verdad? Que uno se va y se encuentra en la zona del hospital de Itagua, Ineram. Y bueno, creo que ya la situación se desborda en todos los centros de salud también que uno va mirando, ¿verdad? Dónde está llegando el colapso, el caso Barrio Obrero, que veíamos que ya la situación también es alarmante. Y bueno, mucha fuerza para todos. Nos vamos.
3 de la tarde, 58 minutos, 34 la temperatura actual. Cuidado que hay pronóstico de tormentas. O sea, informe meteorológico. A tener en cuenta por las lluvias, tiempo fresco a cálido. Y tu hora.
Nos encontramos el próximo sábado.
Atrasa tu hora.
Así es.
Chao.
Hasta aquí, buenas y primeras.